En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este martes, día 14 de noviembre de 2017. Hoy ha comenzado a aflorar a la superficie informativa algo que se estaba urdiendo, que se sigue urdiendo entre bastidores, pero que comienza a cobrar cierta forma y además comienza a convertirse también en un peligro potencial para lo que pueda ocurrir después de las elecciones del 21 de diciembre. Se han escenificado hoy además dos acontecimientos curiosos que se enmarcan dentro de lo que se estaba cociendo entre bastidores. Hoy ha ido, por ejemplo, Marta Pascal, que es la coordinadora del PDeCAT, a visitar en la cárcel a Junqueras, es decir, PDeCAT visitando a Esquerra Republicana de Cataluña, para entendernos. Y al mismo tiempo, Marta Rovira, que es la número 2 de Junqueras, se ha ido a Bruselas para hablar con Puigdemont, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña hablando con el PDeCAT. Son, digamos, encuentros cruzados. ¿Por qué? Porque están hablando. ¿De qué están hablando? Ya sabemos que no pueden estar hablando de las listas, porque las listas ya están descartadas, cualquier posibilidad de que se puedan producir listas conjuntas, etcétera, y además hasta el viernes queda de plazo para que se puedan confeccionar, digamos, los nombres que tienen que componer las candidaturas. Se está hablando de otra cosa. Se está hablando de un programa común. Se está hablando de la acción que todos los partidos independentistas, incluyendo a la CUP, es decir, el PDeCAT, aunque ya me sé cómo se llame, ahora se va a llamar Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Cataluña, que ya sabemos, va a ir con sus siglas, y la CUP, que también irá con sus siglas, se pongan de acuerdo en un programa que permita una acción conjunta después de las elecciones. Lo que se llama un frente común. Hoy Marta Rovira ha dado pistas a propósito de por dónde va ese frente común. Es decir, cuáles son esos puntos conjuntos programáticos que van a defender las formaciones independentistas. Lo ha dicho, como os acabo de explicar, después de haberse entrevistado en Bruselas con Carles Puigdemont.
Que estas elecciones van evidentemente
de hacer un frente común en contra de la imposición, que significa el artículo 155, que es una aberración democrática. Van a hacer un frente común para liberar los presos políticos y para poner fin a esta represión política, a esta persecución política. Van evidentemente de poner en valor los valores de democráticos, los derechos fundamentales, van de liberar los presos políticos y van también de continuar haciendo un camino que permita que los ciudadanos de Cataluña decidan libre y democráticamente en qué país quieren vivir y cómo quieren vivir.
Y cómo volen viure Cataluña.
Bueno, estas son algunas de las cuestiones genéricas de las que ha hablado Marta Rovira, que tampoco suenan especialmente a novedosas si uno las analiza con cierto detenimiento en principio. Y hablar de la libertad de los presos políticos, o hablar de acabar con el artículo 155, o combatir la represión que ha ejercido el Estado, según el punto de vista de los independentistas, no es nada más que repetir todos aquellos lemas que han estado convocando, por ejemplo, a las personas que han querido salir a la calle en las últimas manifestaciones. Sin embargo, es interesante saber que no se están quedando en esas formulaciones tan genéricas. Nos lo ha explicado Rovira en esas declaraciones que se han producido hace escasamente una hora en el aeropuerto de Bruselas, pero sí que lo ha explicado John Bonnevie, que es el coordinador general del PDeCAT.
Hemos hablado con muchos partidos independentistas, sobre todo con ERC, y las conversaciones que hemos tenido parten de un punto básico: la vuelta del gobierno que ahora no puede ejercer. Por tanto, hay que buscar la fórmula para que esto pueda ser posible.
Y después, en esas mismas declaraciones, ha matizado que está hablando de rehabilitar al gobierno. Al gobierno que ellos consideran legítimo, el gobierno de Puigdemont, el que está partido en dos, unos en la cárcel de Extremera y otros, según ellos, en el exilio bruselense. Por lo tanto, de lo que se trata es de convertir las elecciones del 21 de diciembre en un modo de recuperar esa hoja de ruta, aunque sea con otra dimensión, con otro ritmo, ahora hablaremos de eso, pero con el objetivo claro de no desandar el camino que han andado hasta ahora. Y el primer paso, lo acaban de escuchar, sería que el gobierno del señor Puigdemont volviera a estar ejerciendo en el Palau de la Generalitat. Ese sería uno de los puntos de ese frente común que se está cosiendo. Es interesante. Es interesante y aparentemente contradictorio con algunas de las cosas que se han estado diciendo durante los últimos días. Por ejemplo, ¿están dando un paso atrás o no están dando un paso atrás los partidos independentistas? Esta es una de las grandes cuestiones que se están tratando de dilucidar durante las últimas horas. Hemos visto que ha habido muchas declaraciones, bastantes declaraciones, de algunos líderes de esos partidos políticos independentistas diciendo que no estaban preparados para asumir la independencia. Y luego hemos visto cómo algunos otros líderes políticos están tratando de enmarcar esas declaraciones en un contexto para que no se malinterpreten. Bueno, pues hoy esas dos circunstancias, las declaraciones de no estábamos preparados y las declaraciones para entender mejor esas mismas declaraciones, han estado muy presentes en el menú informativo de este martes. Uno de los miembros del gobierno que está en Bruselas, es decir, que está en el exilio, ha hablado, señor Comín. Y ha hablado en esos términos.
Ahora toca ser conscientes de que un proceso como es el del proyecto de la independencia requiere seguramente, bueno, seguramente no, seguro, un trayecto más largo que demandará esfuerzos más grandes y que tendrá y está teniendo curvas más complicadas de lo que la gente podía esperar.
Están renunciando, dice el señor Comín, por lo tanto, a esa hoja de ruta que se habían marcado y que consistía en defender la independencia alcanzada en aquella DUI que ya conocemos y que ha dado origen a todos estos problemas. Se trata de eso, se trata de renunciar a lo que ellos mismos dicen que ya han conseguido. Según otros miembros de la propia Esquerra Republicana de Cataluña, porque Comín está más cerca de Esquerra Republicana de Cataluña que del PDeCAT, no se trata en absoluto de eso. Por ejemplo, Joan Tardà.
Bien, esto no lo hemos dicho. No hemos dicho esto. Lo que hemos dicho es que no habíamos creído nunca que un Estado democrático como el Estado español estuviera dispuesto a ejercer la violencia de una manera superlativa.
Ya hemos asistido, recuerdo, en días anteriores a esta misma discusión interna en el seno de los independentistas. Hay quien dice no estábamos preparados y hay quien matiza enseguida, ojo, cuando decimos que no estábamos preparados, que es lo que está diciendo el señor Tardà, no es que no estuviéramos preparados para asumir la independencia con nuestras propias estructuras de gobierno, con nuestros propios planes, con nuestro propio ejército, con nuestras propias finanzas, no. Para lo que no estábamos preparados era para hacer frente a un desafío tan brutal, utilizando su propia terminología, como el que ha ejercido con la represión policial y con el 155 el gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, se mantiene, digamos, esa polémica interna y hoy habrá que hacer referencia también obligada a esas dos posiciones que se detectan en el mundo independentista. Mientras tanto, sabemos que el gobierno central, el gobierno de Madrid, el gobierno de Mariano Rajoy, por entendernos, sigue queriendo enfocar a partir del 21 de diciembre la política catalana por otra senda que no sea la de la confrontación de los independentistas frente a los constitucionalistas. Lo que quieren es tender puentes de diálogo. Hoy Rajoy, en una entrevista que ha tenido con Carlos Herrera en la cadena COPE, ha querido ceñir, circunscribir esa vía de diálogo a la comisión que mañana en el Congreso de los Diputados, a instancias del Partido Socialista, va a empezar a trabajar para hablar, para estudiar, para revisar el modelo territorial español.
La negociación que estaría abierta es una comisión en el Congreso de los Diputados, y en esa comisión, en el Congreso de los Diputados, tienen derecho a ir todos los grupos parlamentarios, y yo espero que vayan todos para hablar de estos temas, para hablar de los temas normales entre administraciones, pues para eso están los responsables, ¿no?
¿Cuál es el problema? Que esta vía de diálogo, que es la que parece que quiere utilizar el señor Rajoy para reconducir la situación política, pues no se va a poner, digamos, a tiro desde el punto de vista de la utilidad práctica, por dos razones. En primer lugar, porque no van a estar todos, como decía el señor Rajoy, espero que estén todos, pues no van a estar todos, porque los partidos independentistas ya han dicho que no van a estar, lo ha dejado manifiestamente claro Carles Campuzano, que es el portavoz del PDeCAT, de Junts per Sí, en el Congreso de los Diputados, y porque algunos de los partidos, sobre todo Ciudadanos, que sí van a ir a esa comisión, van a ir, pues para que no les digan que no van, pero con una esperanza rayana, desde el punto de vista de la expectativa que ellos tienen.
Por responsabilidad institucional vamos a estar presentes en esa comisión, pero también tengo que decirles, para ser absolutamente sinceros, que tenemos poca fe en ella. Creemos que durará poco, no creemos que sea un instrumento útil.
Sí, que una de las manifestaciones de Rajoy en la cadena COPE ha durado poco. Esta, de querer abrir expectativas de esperanza en lo que pueda pasar a partir de mañana en la Comisión del Congreso de los Diputados. Y se ha metido en un segundo jardín, por cierto, Mariano Rajoy esta mañana en la entrevista con Carlos Herrera, porque ha querido descalificar a los partidos independentistas diciendo que han mentido sistemáticamente y que mentir sistemáticamente inhabilita, y el tiro le ha salido por la culata. Esto es lo que ha dicho Rajoy.
Ahora dice el señor Puigdemont, bueno, a lo mejor hay otras fórmulas distintas de la independencia. Oiga, pues podía usted haberlo dicho antes, ¿no? Esto no va a afectar a la economía, pues sí afectaba. No nos vamos a ir de Europa, pues sí se hubieran ido de Europa si llegara la independencia. Nos va a apoyar todo el mundo, pues no les ha apoyado nadie. Es decir, gente así está inhabilitada políticamente.
Está inhabilitada políticamente, dice Rajoy, porque no se puede mentir sistemáticamente. Pero claro, ha salido inmediatamente Pedro Sánchez, que es el líder del Partido Socialista, y dirigiéndose a Rajoy le ha dicho: señor Rajoy, cuide por favor sus palabras.
Más que inhabilitar, abrir tiempos nuevos yo creo que es fundamental, tanto en la política catalana como en la política española. Y lógicamente, pues hombre, vincular la inhabilitación o habilitación de un político o política a la mentira o no mentira en boca de Mariano Rajoy es cuando menos sarcástico.
Y por lo tanto al señor Rajoy le ha surgido un pequeño problema que además luego ha seguido con declaraciones muy parecidas por parte de otros líderes del Partido Socialista ya de Cataluña. Por ejemplo, Miquel Iceta. Bueno, por aquí van algunas de las referencias destacadas de lo que hace referencia a la situación política en Cataluña, pero hoy han ocurrido más cosas. Por ejemplo, en sede judicial hoy se ha comenzado a hablar del caso Gürtel, en la primera de sus entregas. Aquí hace referencia al chivatazo de dos policías que avisaron a Francisco Granados que estaba siendo investigado y espiado, y por lo tanto es un chivatazo que le permitió a Granados borrar rastros antes de ser detenido y dificultar mucho la investigación policial. En esa primera sesión que se ha producido, la defensa de Granados ha pedido que se anulara el proceso. ¿Con qué argumentos? Carmen Arreaza.
La defensa de Granados ha pedido hoy la nulidad del proceso por el chivatazo que el exconsejero recibió para alertarle de que estaba siendo investigado, argumentando la falta absoluta de motivación de algunas de las pruebas. Además, Luis, su abogado, también se ha quejado de que David Marjariza no esté sentado en el banquillo de los acusados cuando es la única persona que, según el letrado de Granados, pudo obtener algún lucro de ese chivatazo.
Y ya que estamos hablando de asuntos en sede judicial, recordamos o informamos que el caso del Madrid Arena ya está en su recta final 5 años después de que se produjera la tragedia, que como saben se cobró la vida de 5 chicas adolescentes. Hoy ha llegado al Tribunal Supremo, donde se tienen que dilucidar 18 recursos de casación. Uno de ellos, el del principal responsable, el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 4 años de cárcel. ¿Qué ha alegado hoy la defensa del señor Flores para tratar de salir en libertad? ¿Qué han alegado también algunas otras defensas de las personas que están implicadas en este caso? Lorena López Lobo.
No, Luis, el abogado de Flores lo ha negado todo, se ha mantenido en sus 13 y ha defendido una vez más la inocencia y la libre absolución de su cliente. Insiste en que no se puede demostrar el sobreaforo, que tampoco era suyo la responsabilidad de la seguridad, y culpa al ayuntamiento, propietario del Madrid Arena, un edificio sin licencia, dice que presentaba daños estructurales.
Estas son algunas, insisto, de las noticias destacadas del día, pero no las únicas. Enseguida entramos en detalles.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. Ideas claras.
Es martes, es 14 de noviembre de 2017. Completemos el mensaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Empezamos contándoles que la formación de Pablo Iglesias ha anunciado que va a presentar una querella contra su ex socio del Canal 33, Enrique Riobó, así como contra Eduardo Inda, el periodista, por volver a acusarles de enriquecerse con dinero de Venezuela y de Irán. Ambos, recordemos, ayer volvieron a acusar a Juan Carlos Monedero de ello durante la comisión de investigación en el Senado sobre financiación ilegal de partidos. Alegan en la formación morada que esas informaciones son falsas y que al pronunciarlas en el Senado podrían constituir un delito de falso testimonio. Por otro lado, les contamos que hoy ha finalizado la instrucción de la causa de los padres de Nadia, de Fernando y Margalida, investigados por estafa a personas que aportaron dinero para tratamientos de una supuesta enfermedad rara que padece su hija. Según las conclusiones de los Mossos de Escuadra y según consta en el auto del juez de instrucción número 1 de la Seu d'Urgell de Lérida, solamente a través de cuentas bancarias recaudaron, por la buena voluntad de todas estas personas, 1.111.000 euros. En los próximos días las defensas tendrán que presentar los posibles recursos contra esta decisión. Recordemos que se enfrentarían hasta un máximo de 8 años de cárcel. Y un asunto más, la actriz Lucía Bosé bajo sospecha. La Fiscalía Provincial de Madrid solicita para ella 2 años de prisión por un delito de apropiación indebida tras vender supuestamente en una subasta un dibujo de Picasso que no era suyo. En realidad era de una antigua empleada de hogar suyo, Remedios, fallecida en el año 99. De hecho, el dibujo está dedicado, la parte trasera, a Reme, con la fecha 12 de febrero del 63. Con la subasta, Bosé habría conseguido 198.000 euros en esa subasta en el año 2008. La Fiscalía reclama, además, una indemnización por ese mismo importe para las dos sobrinas de Remedios, sus herederas.
También tendremos la oportunidad de hablar de un conflicto que desde hace 4 meses está dificultando mucho el acceso al carnet de conducir de aquellas personas que están tratando de conseguirlo, porque los examinadores están manteniendo paros sistemáticos. La DGT se va a reunir con ellos, se está reuniendo con ellos, de hecho, para tratar de llegar al final de este conflicto que a las autoescuelas les está causando un quebranto económico interesante. Tenemos la oportunidad de ocuparnos de esa cuestión. Son, amigos, las 8 y 17 minutos, una hora menos en Canarias.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Ocho y veinte, siete y veinte, en la Comunidad Canaria. Os decía al principio que hoy lo más destacado desde mi punto de vista en el panorama informativo catalán son las visitas que han cursado Marta Rovira, secretaria general o número 2 de Junqueras, a Bruselas. Es decir, ERC buscando la interlocución con el PDeCAT, con el señor Puigdemont. Y al revés, Marta Pascal, la coordinadora general del PDeCAT, yendo a Estremera para entrevistarse con Oriol Junqueras, que es el líder máximo de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué se han producido esos dos encuentros? Porque el PDeCAT, ERC más la CUP, no nos olvidemos de la CUP, están tratando de pactar un programa común, una especie de hoja de ruta bis, para ponerla en práctica después de las elecciones del 21 de diciembre. Y ya se van conociendo, Leticia Vaquero, algunas de las cosas que están pactando.
Sí, porque no hay una lista única, pero los partidos independentistas siguen viéndose y siguen negociando qué hacer a partir de ese día. Algunas informaciones apuntan a que, de hecho, ya han llegado algunos acuerdos postelectorales. Hablamos del PDeCAT y de Esquerra, como ha confirmado hoy el coordinador organizativo de la antigua Convergencia, David Bombeí.
Hemos hablado con muchos partidos independentistas, sobre todo con ERC, y las conversaciones que hemos tenido parten de un punto básico: la vuelta del gobierno que ahora no puede ejercer. Por tanto, hay que buscar la fórmula para que esto pueda ser posible.
Así que si gana el independentismo en los próximos comicios, lo primero que harán será restituir al gobierno cesado y después seguir una hoja de ruta, decía, que todavía no tienen acordada. Ha insistido Bombeí en que no pueden tirar por la borda todo lo que han conseguido hasta ahora. Y muestra de ese acercamiento entre partidos que han decidido divorciarse de cara al 21 de diciembre es la visita de la secretaria general de Esquerra, como decías, Luis, de Marta Rovira, a Carles Puigdemont, a Bruselas. Ella misma ha explicado que han pactado un frente común para para que haya unidad de acción.
Estas elecciones van evidentemente,
de hacer un frente común en contra de la imposición, que significa el artículo 155, que es una aberración democrática. Van a hacer un frente común para liberar los presos políticos y para poner fin a esta represión política, a esta persecución política. Van evidentemente de poner en valor los valores democráticos, los derechos fundamentales, van de liberar los presos políticos y van también de continuar haciendo un camino que permita que los ciudadanos de Cataluña decidan libre y democráticamente en qué país quieren vivir y cómo quieren vivir.
Y cómo volen viure a Catalunya.
Bueno, la mano derecha de Oriol Junqueras ha insistido en que no se trata de competir en las elecciones, sino de intentar sumar más, y a esa tesis también se suman en la CUP. Óscar Simón, miembro del Secretariado Nacional de la Formación Anticapitalista, ayer nos dio alguna pista más.
La uniformidad nos resta fuerza, la unidad nos ayuda a avanzar. ¿Cómo construimos la unidad? En base a programa y objetivos.
Así que aunque estemos más pendientes de las listas, porque el plazo para presentarlas finaliza este viernes, los partidos independentistas van un paso más allá para conseguir su objetivo en forma de programa.
Ojo, porque cuando uno analiza con cierto detenimiento el programa del que ha hablado Marta Rovira, se puede quedar legítimamente con la mosca detrás de la oreja. Cuando se habla de la libertad de los presos políticos, o cuando se habla de levantar el sometimiento del artículo 155, o cuando se habla de buscar culpables a la represión policial, utilizando su terminología, durante el 1 de octubre, está hablando de algo que ha hecho suyo, por ejemplo, Ada Colau. No hace muchos días, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, habló exactamente en esos términos. ¿Quiere eso decir? ¿Podemos maliciarnos que Ada Colau estaría dispuesta a respaldar ese programa común que están pactando los independentistas para defenderlo en el Parlamento después del día 21 de diciembre? ¿Se está fraguando efectivamente una coalición de Ada Colau con los independentistas? Bueno, hoy se lo han preguntado directamente a Ada Colau en la cadena SER y ella lo desmiente.
¿Descarta un gobierno de coalición con Esquerra?
Le digo que no nos lo hemos planteado. O sea, nosotros hemos dicho ni DUI ni 155 y somos coherentes con eso. Por lo tanto, no vamos a hacer pactos de gobierno con ninguna de las dos opciones.
Cuando dice ninguna de las opciones, quiere decir ni con los independentistas ni tampoco con los llamados constitucionalistas. En este punto concreto se han producido también unas declaraciones bastante clarificadoras de Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista. El Partido Socialista saben que está bajo sospecha también, porque hay otros partidos, otros actores de la vida política catalana, como por ejemplo Ciudadanos, sobre todo Ciudadanos, que están diciéndonos desde hace mucho tiempo, ojo con el PSC, porque el PSC puede hacer un tripartito con Ada Colau y con Esquerra Republicana de Cataluña después de las elecciones del 21 de diciembre. Le han dicho a Sánchez, ¿usted estaría dispuesto a hacer un frente de esa naturaleza? La respuesta de Sánchez ha sido esta.
Hombre, resulta bastante curioso que los comunes, es decir, aquellos que ayer nos sacaron y rompieron unilateralmente el acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, ahora estén abogando por un acuerdo a tres en la Generalitat. Y en segundo lugar, hombre, nosotros creo que hemos demostrado clarísimamente que estamos con el Estatuto de Autonomía, con el autogobierno catalán y con la Constitución Española.
Bueno, por lo tanto, habría, sí, nos creemos las palabras de Pedro Sánchez, que descartar esa posible coalición electoral. En todo caso, lo que pase después del 21 de diciembre dependerá mucho de cuál sea la actitud que tras el 21 de diciembre mantengan los independentistas. Veíamos hace un instante que estaban pactando un programa común. Veremos la fuerza parlamentaria que tienen para llevarlo adelante. Y veremos también cuál es el grado de arrepentimiento que muestran respecto de lo que nos ha traído hasta la situación actual. Ya hemos visto cómo en los últimos días son muchas las voces que están hablando de que no estaban preparados para hacer frente a la situación de la República Independiente que ellos mismos declararon. Y hemos visto cómo esas declaraciones inmediatamente han sido replicadas o por lo menos matizadas por otros miembros de esos mismos partidos independentistas. Hoy se dan juntas las dos circunstancias. Aquellos que piensan que no estaban preparados y aquellos que dicen que, ojo, cómo se interpreta esa afirmación, les dice Vaquero.
Opiniones de todos los colores. Luis, el exconsejero de Sanidad, por ejemplo, por empezar por alguno de ellos, Toni Comín, en una entrevista en RAC 1 desde Bruselas, ha seguido la línea de otros exconsejeros de Esquerra Republicana de Cataluña, como Clara Ponsatí, al asumir que el ejecutivo de Carles Puigdemont no estaba preparado para desplegar la República Catalana con garantías. Y aunque es lo que desean, eso no lo dudamos, están los que opinan que podrán conseguirlo ya, por tanto no reculan, lo ven factible, y los que consideran que todavía necesitan un poco más de tiempo. En este segundo grupo está Comín.
Ahora toca ser conscientes de que un proceso como es el del proyecto de la independencia requiere seguramente, bueno, seguramente no, seguro, un trayecto más largo que demandará esfuerzos más grandes y que tendrá y está teniendo curvas más complicadas de lo que la gente podía esperar.
Pero ojo, porque en Esquerra Republicana no todos piensan de la misma manera. El portavoz de los republicanos en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, ha dicho que ellos no reculan.
Bien, esto no lo hemos dicho. No hemos dicho esto. Lo que hemos dicho es que no habíamos creído nunca que un Estado democrático como el Estado español estuviera dispuesto a ejercer la violencia de una manera superlativa.
Y a caballo, entre Comín y Tardà, nos encontramos con el portavoz del PDeCAT en la Cámara Baja, Carles Campuzano. Ellos dicen que van a seguir adelante con la independencia, pero con el tiempo.
No va a haber renuncia al horizonte de la independencia. Creo que la aspiración a tener un Estado propio en Cataluña ha llegado para quedarse. Pero si alguna lección debíamos aprender de lo vivido en estos años es que vamos a necesitar más tiempo para reforzar las mayorías sociales que nos acompañen en ese objetivo.
Y luego desde la barrera, otros partidos como Catalunya en Comú o Units per Avançar, que ya saben que concurren con el PSC en las próximas elecciones, asisten atónitos a esta contradicción de si estaban o no preparados para la independencia, los que tanto presumían de que sí lo estaban. Escuchamos a Xavier Domènech y a Ramón Espadaler.
Estamos asistiendo atónitos al espectáculo de ver cómo aquellos que han tenido responsabilidades de gobierno en Cataluña, en un ejercicio de honestidad que hubiera estado bien, que lo hubieran hecho antes de llevarnos donde nos han llevado, nos dicen que efectivamente no estaban preparados para hacer lo que hicieron, que fue una declaración unilateral de independencia. Eso no es tolerable.
Uno se queda pasmado cuando oye una reflexión por boca de Esquerra Republicana que lleva pues 2 años, del 27 de septiembre hasta la fecha, pues diciendo que estaba todo preparado, que estaba todo funcionando, y resulta que no había hoja de ruta más allá del 1 de octubre.
Y además, Luis, hoy también hemos visto, como hemos escuchado antes, al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, en esa entrevista en COPE, diciendo con sorna que si es verdad que piensan que no estaban preparados para la independencia, pues que ya lo podrían haber dicho antes.
Luego tendremos la oportunidad de escuchar a Mariano Rajoy en las declaraciones que le ha concedido la cadena COPE a Carlos Herrera. Bueno, en política hay un viejo aforismo que a mí me gusta mucho repetir, y es que así es si así os parece. Y lo que está claro es que tanto en el mundo de Ada Colau como en el mundo del Partido Socialista de Cataluña, acabamos de escuchar a Domènech y a Espadaler, se interpreta ese debate interno en el mundo independentista como una cierta marcha atrás. Y al gobierno, a Rajoy, le gustaría que esa marcha atrás se consumara, porque al gobierno lo que le interesa es abrir vías de diálogo y está trabajando para hacer posible ese diálogo después del día 21 de diciembre. Uno de los elementos que se le están reclamando es que la causa judicial se aboque al Supremo. Ya saben que existe esta tendencia, a mí me parece que un tanto exagerada, pero bueno, es verdad que existe tendencia a pensar que en el Supremo la suerte penal de los independentistas sería más benévola que si sigue la causa en Audiencia Nacional. Bueno, pues hoy se han empezado ya a producir los primeros movimientos concretos para que toda la causa se aboque, Carmen Arreaza, al Tribunal Supremo.
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa por rebelión contra los exmiembros de la Mesa del Parlament, ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, un informe antes de decidir si le reclama las causas que esta investiga también por rebelión contra los exmiembros del gobierno catalán y por sedición contra los responsables de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. En una providencia dictada este martes y amparándose en lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Pablo Llarena señala que con carácter previo a resolver sobre la competencia y acumulación de la causa, solicita a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que en el plazo de 5 días le informe sobre los aspectos fácticos, procesales e investigativos de ambos procedimientos. Pablo Llarena también le pide a Carmen Lamela que emplace a las partes personadas en el proceso, incluidas las defensas de los expolíticos catalanes investigados, para que en el mismo plazo de 5 días informen directamente al Tribunal Supremo sobre la eventual acumulación de los procesos.
casos.
Bueno, imaginemos que se crean las condiciones para que se pueda, por lo menos, tantear un cierto diálogo. ¿Cuál sería el ámbito de ese diálogo? Es la pregunta de Carlos Herrera directamente al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, y él tenía muy claro cuál debería ser el ámbito del diálogo político con los independentistas.
La negociación que estaría abierta es una comisión en el Congreso de los Diputados, y en esa comisión, en el Congreso de los Diputados, tienen derecho a ir todos los grupos parlamentarios, y yo espero que vayan todos para hablar de estos temas, para hablar de los temas normales entre administraciones, pues para eso están los responsables, ¿no?
Bueno, pues los trabajos de esa comisión parlamentaria a la que se refería Mariano Rajoy comienzan mañana. Y hay que decir que comienzan, sin embargo, con una expectativa bastante a la baja. En primer lugar, porque no van a estar todos, como reclamaba Rajoy, ya hemos visto que, vamos, ya sabemos que los independentistas no van a estar, y porque algunos de los que van, sobre todo Ciudadanos, van con prácticamente ninguna esperanza de que sirva para nada. Detalles, Sara Becerro.
Mañana comienza la Comisión Territorial Iniciativa del Partido Socialista para abordar el modelo autonómico en el Congreso de los Diputados, pero los socialistas no están encontrando muchos apoyos para llevarla a cabo. Por el momento cuentan exclusivamente con la participación del propio PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos, y por ello hoy la portavoz socialista Margarita Robles ha pedido al resto de partidos que participen, dejando a un lado intereses políticos y electorales, y pide también que confíen en esta comisión.
No solo no lo consideramos ningún fracaso, sino que entendemos que es una apuesta firme y decidida para dar una respuesta que permita hacer una valoración de estos 40 años de vigencia de la Constitución. Por eso decimos que frente a la irresponsabilidad de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, frente a las críticas sin ningún tipo de alternativa de Ciudadanos, el Partido Socialista está ofreciendo el trabajar todos sin ningún tipo de protagonismo en esta comisión.
Pero parece que incluso los partidos que han aceptado participar empiezan a desconfiar de la efectividad de esta comisión. El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha asegurado que van a participar por responsabilidad, pero dudan de su utilidad.
Por responsabilidad institucional vamos a estar presentes en esa comisión. Pero también tengo que decirles, para ser absolutamente sinceros, que tenemos poca fe en ella. Creemos que durará poco, no creemos que sea un instrumento útil.
Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV y PDeCAT ya han declarado que no iban a participar en esta comisión mientras que mantuvieran la aplicación del artículo 155, ni tampoco mientras que exmiembros del gobierno catalán continuaran en la cárcel. Pablo Iglesias, por ejemplo, ha dicho hoy que el PSOE solo quiere apuntarse un tanto con esta comisión, mientras que el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, lo ha dejado muy claro y ha dicho que esta comisión no tiene ninguna utilidad.
Creo que mientras haya presos políticos y mientras esté en aplicación el 155, esta comisión no tiene utilidad política, pero además sería bueno que esta comisión tuviese un espacio político en algún momento que permitiese discutir específicamente la cuestión catalana, que va más allá de la cuestión territorial.
Por lo que parece, Luis, que el único partido que ha mostrado su apoyo a esta comisión ha sido el Partido Popular, tal y como han señalado hoy las palabras de su portavoz, Rafael Hernando, quien ha concretado que ambos partidos, PP y PSOE, han llegado al acuerdo de que sea el diputado socialista José Enrique Serrano el que presida esta comisión a partir de mañana.
Y a partir de mañana veremos si es o no es de utilidad esa comisión. Hemos hecho ya varias referencias a la entrevista de Mariano Rajoy en la cadena COPE, en el programa de Carlos Herrera. La verdad es que no ha dejado demasiados titulares la entrevista de Mariano Rajoy. Más allá de ese en el que él ha dicho que se encuentra en buena forma y que por lo tanto no descarta presentarse una vez más a las elecciones generales, pero lo ha dicho tantas veces que rara vez podríamos encontrarnos, digamos, con alguien que pudiera establecer que esa es una novedad. Yo creo que es un clásico ya en Mariano Rajoy. Luego ha dicho algunas cosas más, pero no crean que muchas. Por ejemplo, una: se equivocan quienes le acusan de timorato.
Timoratos, hombre, yo he aplicado el 155, no fui muy timorato. He tenido que cesar a todo el gobierno de Cataluña. Eso es muy excepcional. Es tan excepcional que en Europa desde la Segunda Guerra Mundial no se hizo nunca.
Segunda idea, se equivocan aquellos que me reclaman que debería haber aplicado el 155 antes de lo que hice.
Si lo hubiéramos hecho dos meses antes, como decían algunos, pues sin duda alguna, a lo mejor no teníamos tantas razones. Y luego hay un segundo argumento muy importante. Ni el Partido Socialista ni Ciudadanos querían la aplicación del 155 hasta ya las últimas fechas.
Y tercera idea destacada. No se puede estar en política, y se refería a Puigdemont, cuando uno miente sistemáticamente.
Ahora dice el señor Puigdemont, bueno, a lo mejor hay otras fórmulas distintas de la independencia. Oiga, pues podía usted haberlo dicho antes, ¿no? Esto no va a afectar a la economía, pues sí afectaba. No nos vamos a ir de Europa, pues sí se hubieran ido de Europa si llegara la independencia. Nos va a apoyar todo el mundo, pues no les ha apoyado nadie. Es decir, gente así está inhabilitada políticamente.
Claro, se ha metido en un jardín el señor Rajoy y muchos medios de comunicación lo han destacado. Rajoy dice que mentir inhabilita para la política, porque claro, es decir, los políticos acusados de haber mentido son muchos, entre otros el propio Mariano Rajoy. Hombre, no está el percal político como para enconar demasiado la situación, las posiciones, los enfrentamientos, las riñas entre el PP y el PSOE, porque están tratando mancomunadamente de sacarnos del lío en el que nos han metido los independentistas catalanes. Pero Sánchez no ha querido dejar que estas declaraciones de la inhabilitación que acabamos de escuchar en la voz de Rajoy pasaran sin respuesta. Y le ha respondido, vaya, si le ha respondido.
Más que inhabilitar, abrir tiempos nuevos yo creo que es fundamental, tanto en la política catalana como en la política española. Y lógicamente, pues hombre, vincular la inhabilitación o habilitación de un político o política a la mentira o no mentira en boca de Mariano Rajoy es cuando menos sarcástico.
Bueno, ojo que además Pedro Sánchez en estas declaraciones no ha querido solo arremeter, aunque con cierta tibieza, frente a Mariano Rajoy, frente al Partido Popular, está marcando también su posición, está muy claro, y contra quien ha arremetido, y no con tibieza, sino con saña, ha sido contra Ciudadanos. ¿Ustedes recuerdan que hace poco más de un año Sánchez y Rivera fueron capaces de pactar un programa de gobierno? Bueno, pues mucho ha tenido que llover desde entonces, porque ahora fíjense lo que opina Sánchez de Ciudadanos.
Yo creo que ahora mismo Ciudadanos es el Vox de la política española, es decir, se ha situado a la derecha de del Partido Popular. Si me pregunta, yo le digo claramente que mi determinación y mi decisión es el intentar siempre entenderme con las izquierdas, no desde luego con un partido de derechas que se ha situado a la derecha del Partido Popular.
Bueno, ya que estamos hablando de cuitas políticas, hablemos de Pablo Iglesias, naturalmente. Saben que las cosas le van muy mal desde el punto de vista demoscópico, las encuestas que hemos conocido, porque está pagando mucho la actitud que ha mantenido frente al conflicto catalán, el hecho de que no haya querido defender la Constitución española. Y entonces él ha tomado una determinación: voy a hacer pedagogía, quiero que la gente entienda muy bien cuál es mi posición, y me voy a coger el coche, como hacía antaño Pedro Sánchez, y voy a ir a algunos lugares de España, media docena de sitios, a mantener mítines y a hablar de mi proyecto plurinacional. No sabremos si funcionará o no funcionará, pero que tiene muy claro el objetivo está fuera de toda duda. Miriam Muro.
Los principales líderes de Podemos inician este viernes una gira por España para intentar promocionar su propuesta de lo que llaman un país plurinacional y también intentar remontar en su caída las encuestas por su nefasta gestión de la crisis catalana. La ruta en la que participan Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Echenique lleva el nombre de Conectar España y Logroño será su primera parada. En esta ciudad no estarán ni Iglesias ni Montero, que se reincorporarán a esa ruta en los siguientes destinos, entre ellos Pamplona, Córdoba, Badajoz o Albacete, que termina allí el día 2 de diciembre. Inician estos viajes en un momento difícil para la formación morada. Su forma de afrontar la crisis catalana les ha hecho caer en las encuestas e intentan reconducir su camino y explicar también esa propuesta de España plurinacional en ciudades que no están directamente relacionadas con estas reivindicaciones. Es decir, no pisarán ninguna de las comunidades con lenguas cooficiales, ni tampoco, por supuesto, Cataluña. Quieren alejarse de dar mítines en esa comunidad a unos días de que comience la campaña electoral. A las ciudades que sí que acudirán lo harán, dicen, para abrir un espacio de debate y diálogo entre cargos públicos, militancia y ciudadanía, y la gira Conectar España se cerrará el 3 de diciembre con una asamblea común en todos los territorios, según cuentan desde la formación de los círculos.
Bueno, antes de abandonar la crónica política, antes de olvidarnos de Cataluña, hasta que llegue el momento de la tertulia política, permítame una última cita, porque hoy en el Club Siglo XXI, en la capital de España, se está produciendo, de hecho, un encuentro que a priori potencialmente era interesante. Ahí estaban Artur Mas, por ejemplo, ahí estaba Montilla, ahí estaba Xavi García Albiol, ahí estaba Xavier Domènech, iban a hablar, iban a poner en común sus diferencias y sus acuerdos, si es que los hay. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el ambiente que se respira? Se ha dicho algo interesante. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Cris? Buenas tardes. Bueno, decías que parecía interesante, pero la verdad es que está siendo bastante descafeinado. Yo esperaba al menos más intensidad porque, bueno, el reparto es increíble. Xavi García Albiol, Artur Mas, José Montilla, Xavi Domènech. Es verdad que falta representación de Ciudadanos, es verdad que falta representación de PSC y de Esquerra, pero bueno, yo creo que, Luis, todas las miradas hoy estaban puestas básicamente en el expresidente catalán, en Artur Mas, después de estas declaraciones que estamos escuchando en las últimas horas de esos exconsejeros catalanes, admitiendo que no estaban preparados para la independencia y reconociendo, como ya ha hecho Toni Comín, que bueno, pues que no se ocultó toda la verdad sobre el proceso hacia la ruptura. ¿Qué ha dicho Artur Mas? Que bueno, que lo que se están haciendo son reflexiones, que cada uno está poniendo su punto de vista, pero que el objetivo, no nos vayamos a equivocar, el objetivo es el mismo, que es...
No confundan ustedes el objetivo con si este objetivo en este momento es posible o no. El objetivo, yo entiendo que para mucha gente sigue perfectamente vigente. Se podrá estar de acuerdo, se podrá estar en desacuerdo, podrá gustar más, podrá gustar menos, pero es un objetivo político, es un objetivo compartido en este momento por 2 millones de personas en Cataluña, es un objetivo que dio origen a un Parlamento con mayoría absoluta en septiembre del año 2015, en el Parlamento catalán. Por tanto, no es una invención o un capricho de 4 gatos o de 4 locos.
Y bueno, pues Xavi García Albiol, reprochándole a Artur Mas que su giro independentista lo único que ha hecho es beneficiar a Esquerra y a la CUP, que lo vamos a ver en las elecciones de diciembre, que el PDeCAT, bueno, pues se va a llevar la sorpresa que se va a llevar. Y José Montilla, el expresidente catalán, diciendo que estaría muy bien que modificáramos la Constitución para modificar el funcionamiento de España. Albiol le ha recordado que a partir de mañana esto ya se empieza a debatir en el Congreso, pero ojo, que la reforma, futura reforma de la Constitución, no puede ir dirigida solamente a beneficiar a los independentistas.
Bueno, la verdad es que es interesante que no sea demasiado interesante lo que se ha contado, porque quiere decir que las aguas están más remansadas. De todas formas, tengo que decir, Esmeralda, que tú y yo discrepamos en un punto. A mí me parece que lo que ha dicho Artur Mas, lo que tú nos has dejado escuchar a propósito del plan común, de que juntos hemos venido hasta aquí, de que juntos tenemos que seguir y tenemos que plantearnos lo que hay que hacer a partir del día 21 de diciembre, tiene más interés por la visita de hoy de Marta Rovira a Bruselas y de Marta Pascal a la prisión de Estremera, y por lo que se está diciendo, esas declaraciones que a mí me gustan más que a ti, de David Bombay, diciendo que una de las primeras cosas que habría que hacer sería restablecer el gobierno de la Generalitat. Interpreto por lo que yo he escuchado de Artur Mas que él no ve con malos ojos que haya esa especie de frente programático común, esa especie de hoja de ruta alternativa bis después del 21 de diciembre.
Bueno, tenemos que esperar a ver, a él también le conviene por el PDeCAT. El PDeCAT va a quedar como va a quedar después de las elecciones. Se va a llevar una gran sorpresa y todo el mundo ya da por hecho y habla de su desaparición incluso. Entonces, claro, ellos tienen que defender esa posición. Creo que ahí es donde discrepo contigo, en que si no han sido capaces de ponerse de acuerdo para ir juntos y reeditar un Juntos por el Sí el 21 de diciembre, difícilmente, porque además creo que no es un secreto, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont quedaron muy mal el día que estuvo sobre la mesa ese anuncio de elecciones anticipadas, veo muy difícil que se vayan a poner de acuerdo después. Pero bueno, yo ya te he dicho que yo ya apuestas las justas sobre el panorama político catalán.
Te has adelantado, porque iba a cruzar contigo una apuesta. Creo que te equivocas, bueno, pero ya veremos quién tiene razón después del 21 de diciembre. Gracias, Esme. Un saludo.
Un saludo, Luis.
16 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Enseguida hablamos de otros asuntos que no tienen nada que ver con Cataluña, pero no os olvidéis, amigos, del seguro de salud Aegon.
A veces no nos fijamos bien en lo que contratamos, pensamos que todo está en orden y luego vienen las sorpresas. Esto puede pasarte también con tu seguro de salud, piensas que te cubre una cosa, pero resulta que no y te llevas un disgusto. Pues para evitarlos, Aegon te ofrece su seguro de salud completo con las máximas coberturas, con más de 39.000 médicos de libre elección y con hospitalización incluida. Y todo desde solo 32,95€ al mes. Si quieres disfrutar de todas estas ventajas, solo tienes que llamar a Aegon al 900-177-177. Recuerda, el 900-177-177.
En Casa de Herrero, es Radio.